En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de la información deportiva en Teleelche Radio Marca. Arrancamos nueva semana en este lunes 24 de febrero de 2020 en clave franjiverde. El Elche Club de Fútbol continúa atrapado en Santa Cruz de Tenerife tras disputar el pasado sábado por la tarde la jornada 29 de Segunda División ante el Club Deportivo Tenerife. La expedición franjiverde no ha podido regresar a Elche debido a la calima y a las condiciones meteorológicas que han provocado el cierre del tráfico aéreo en la isla. Un partido que además se saldó con la tercera jornada consecutiva en la que no vence el equipo de Pacheta y la segunda derrota seguida para un Elche que tropezó ante el Zaragoza y también ante el Tenerife. De todo ello hablaremos en esta edición de Elche en Punta. También en Tenerife se encuentra Paco Gómez, con el que conectaremos para que nos cuente la última hora desde tierras canarias. Así que arrancamos con titulares. Muy buenas tardes. Pesadilla en Tenerife. El Elche Club de Fútbol continúa atrapado en Santa Cruz de Tenerife debido a la calima y a las condiciones meteorológicas adversas que han provocado el cierre de los aeropuertos. La expedición franjiverde tenía previsto regresar a tierras ilicitanas ayer domingo en un vuelo directo que despegaba a las 4 menos cuarto de la tarde, pero el viaje se suspendió por la poca visibilidad provocada por la nube de polvo en suspensión que se ha posado sobre la isla canaria. El club informó ayer a través de sus redes sociales que, si las condiciones lo permiten, volarán hacia Elche el martes a partir de las 7 de la mañana, previa escala en Barcelona. Ojo a las palabras sobre la calima del capitán Gonzalo Verdú y a las del jefe de los servicios médicos del Elche, César Quesada. Los escuchamos.
Bueno, es verdad que si sales a la calle, que no hay ningún problema por salir, pero sí que lo notas con el paso del tiempo que se te va metiendo en la boca, notas esa arenilla, ese polvo. Y bueno, creo que en el partido también lo sufrimos, creo que se notó. Yo ayer incluso tenía un poco en la garganta, notaba un poco de irritación quizá por esa arenilla. Pero bueno, al final es temporal, está el menos tiempo posible fuera del hotel. Y...
Bueno, lo primero es que hay que evitar realizar en principio cualquier actividad deportiva en esta situación, no solamente por la diferencia en cuanto al grado de humedad, que es espectacular con respecto a la que vivimos habitualmente en nuestra zona, sino por las partículas en suspensión que pueden afectar a cualquier persona que tenga una mínima afectación pulmonar. En nuestro caso, tenemos un grupo de deportistas que no tiene ninguno de ellos ninguna esa afectación, por lo tanto, a nivel de salud no les tiene que afectar, quitando algún caso concreto que pueda tener un proceso de basal asmático de este tipo, pero el principal problema es que el rendimiento baja mucho en cuanto a la capacidad de ventilación que tiene el deportista y a la posibilidad. Si a eso se añade que no están acostumbrados a esta climatología, pues evidentemente no son las mejores condiciones, no es idóneo para tener el mejor rendimiento.
Pues lo dicen los protagonistas, la calima que afectó y mucho en un partido encima en el que el Heliodoro Rodríguez López fue un encuentro para olvidar. El Elche lleva 32 años sin ganar en Tenerife y tendrá que esperar como mínimo un año más, porque en el partido del sábado tampoco tuvo su día. Mala actuación del conjunto ilicitano ante un Tenerife que venció con justicia gracias al solitario gol de Dani Gómez en el primer cuarto de hora, y falló la defensa franjiverde en un saque de esquina y bueno, lo que aprovechó el cuadro chicharrero para sumar los 3 puntos. Antes lo intentó Nino con un disparo desde fuera del área que se marchó cerca del palo, defendido por el guardameta del conjunto blanquiazul. Edgar Badía fue el mejor del Elche y evitó una derrota más abultada. Parece que los rivales empiezan a leer la matrícula al equipo de Pacheta y presionan la salida de balón para forzar el fallo. No se marchó contento el técnico franjiverde José Rojo Pacheta.
Voy a intentar resumirte lo preocupado que estoy ahora. Porque sí que estoy preocupado. Estoy preocupado porque no ganamos duelos, estoy preocupado porque no tenemos atención que tenemos que tener y que no tenemos la concentración que tenemos que tener. Eso me tiene preocupado. Entonces, ahora, hacer una valoración del partido cuando ellos han tenido una aproximación peligrosa, pero creo que la ocasión más clara, porque el gol es un córner en el que nosotros cometemos un error que no podemos cometerlo. Entonces, el córner no le doy ni casi... Es gol, pero no es una situación de gol, porque si todos los córneres fueran situaciones de gol, es una situación en la que nosotros erramos el gol. Y una situación clara es el robo de Nino y el disparo de Nino. Nino desde ahí suele meterlas, y lo habéis vivido y disfrutado aquí. Luego es verdad que hemos hecho pocas ocasiones, el final del partido ha sido un poco alborotado y que hemos volcado el campo y hemos tenido ahí más situaciones de uy que claras. Y quizás la más clara de todo el segundo tiempo la ha tenido el Tenerife en el mano a mano de Bermejo. ¿Qué valoración te puedo hacer? ¿Qué resumen? Que nosotros para ganar un partido no podemos hacerlo normal. Tenemos que hacer un gran partido para ganarlo. Y hoy estoy preocupado por eso, ¿no? Por las situaciones puntuales que no estamos ganando todo eso.
Pues eran las impresiones en caliente del entrenador del Elche, de José Rojo Pacheta. Por otro lado, atrapado en Tenerife también está nuestro compañero Paco Gómez, quien está viviendo en primera persona todas las dificultades a las que se está enfrentando el Elche en esta odisea de viaje. La buena noticia es que a pesar de cosechar la segunda derrota consecutiva, el Elche se mantiene en playoff con los resultados que se han producido en la jornada 29 de segunda división. El equipo ilicitano es sexto con 40 puntos. Lo malo es que ya tiene detrás un tren de hasta 9 equipos a 3 puntos del conjunto franjiverde. De momento el Elche, que tiene un puntito más que el Rayo Vallecano, aunque el equipo de Paco Gémez todavía tiene que jugar la segunda parte del encuentro suspendido contra el Albacete, y mantiene una diferencia de más 8 puntos sobre la zona roja de la tabla. Así que hoy es lunes y tendremos, como es habitual, también la tertulia para repasar la actualidad del Elche con esta derrota en Tenerife. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos aquí en Teleelche Radio Marca.
Puedes preguntarle a un vidente, visitar mil foros de internet hasta las tantas, o incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado, a ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Premium Sport Café, siempre a la última. En ambiente, decoración, terminales, plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y ver sus apuestas. Juega con responsabilidad, mayores 18 años.
En Jeep Esquella Automóviles se han vuelto locos. Últimas unidades en vehículos ya matriculados. Llévate un Jeep Compass Longitude totalmente equipado por 21.900 euros. ¿A qué esperas? Ahorra hasta 10.000 euros y llévate el tuyo. ¡Corre! Últimas unidades. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep en Elche. Sor José Falcorta 41.
Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Teipor tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Teipor. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Teipor. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11.
Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos.
Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos.
Talleres Hermanos Bri. Especialistas en chapa y pintura.
Talleres Hermanos Bri. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González.
Pues continuamos en Elche en punta a través de la sintonía del 101.4. Elche en punta con José Antonio González y también, por supuesto, con Paco Gómez, al que ya vamos a saludar antes de dar la bienvenida a nuestros contertulios habituales para analizar lo que fue la derrota del Elche Club de Fútbol en el Rodríguez López contra el Club Deportivo Tenerife. Antes saludamos a Paco Gómez porque se encuentra en Tenerife, que es donde está teniendo lugar toda la acción. Allí se encuentran también los protagonistas. Paco, que si no me equivoco tiene que estar ahora trasladándose junto al Elche Club de Fútbol en autobús en busca de un nuevo hotel. Paco, muy buenas tardes.
Hola, José Antonio, buenas tardes. Pues bueno, sí, ahora mismo estamos en ruta, estamos camino de Puerto de la Cruz, porque como bien has dicho, hemos tenido que abandonar el hotel de concentración del Silken, donde el Elche ha pasado tres noches, pero esta cuarta noche tras ver...
Bueno, pues parece que tenemos algún problema con esa línea telefónica. A ver, Paco, si podemos recuperarte.
Sí, a ver, ¿me escucháis ahora?
Ahora perfectamente.
Vale, es que como vamos en carretera puede haber algún pequeño corte. Decía que estamos ahora mismo desplazándonos hasta Puerto de la Cruz, después de abandonar el Silken, el hotel donde el Elche ha estado las tres últimas noches, y será esta cuarta noche, esperemos que la última, aunque seguimos viendo en carretera pues esa calima, esa nube de polvo en suspensión, de ese aire que viene de la tierra del desierto, de la arena del desierto, y la verdad es que no tiene pinta de que vaya a escampar demasiado pronto, pero vamos, en teoría mañana la expedición Blanquiver recoge el avión a las 7 de la mañana rumbo a Barcelona y allí coge el segundo vuelo, ya no es directo como en el día de ayer, hasta nuestra ciudad, hasta el aeropuerto de Alicante-Elche, con una auténtica odisea porque al final van a ser cuatro noches, además de la derrota, de que deja daños colaterales con esas sanciones de Gonzalo Verdú y de Ramón Folk, también con la lesión de Óscar Gil, que bueno, todo pinta que al final puede quedarse en un susto y en un golpe, pues además el tema del cambio de hotel, con lo que ello conlleva, como digo, ahora trasladándonos hasta el Puerto de la Cruz, donde el Elche Club de Fútbol va a pasar la noche de hoy. Sigue siendo, bueno, pues una isla deportiva, vente hablando maldita, porque son ya 32 años sin poder ganar y va a tener que pasar uno más, pero bueno, afortunadamente la expedición está bien y mañana, si todo va como se espera y escampa esta calima, esta tormenta de tierra y también de viento, pues en teoría podríamos llegar. Estoy junto, ¿me confirmas que está saliendo el sonido bien ahora, no, José Antonio?
Perfectamente, Paco, se te escucha.
Sí, bueno, estamos junto aquí en el autobús al Consejo del Club de Fútbol, a Antonio Chávez. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya cuatro días que estamos soportando.
Bueno, es lo que hay. No hay que adaptarse y ya está. Pensar en volver lo antes posible y poco más. Que vaya todo bien y ya está.
Situación que de alguna manera también nos ha sorprendido. Ya ha habido que actuar con rapidez para diligenciar el tema de los hoteles, de los restaurantes, en fin, hasta que se pueda regresar, ¿no?
Sí, en ese sentido yo creo que nuestro delegado ha estado muy muy rápido, muy muy bien, lo ha gestionado todo perfectamente y nada, ahora vamos de camino al siguiente hotel y, como te digo, Paco, con normalidad y poco más.
decía el jefe de los servicios médicos, César, y también bueno, pues el propio Gonzalo Verdú, que está calima, parece que no, pero que se nota al respirar, y lo hemos visto con las calles un poco fantasmas, ¿no? En plenos carnavales y muy poca gente por Santa Cruz.
Sí, es evidente que no es una situación normal, es algo atípico, pero bueno, que tampoco estamos encerrados sin poder salir ni nada parecido, se puede hacer una vida medianamente normal, pero sí que es verdad que al respirar, cuando la calima es fuerte, cuando el polvo en suspensión se nota, pues sí que es verdad que se nota al respirar, pero bueno, como te digo, Paco, intentar transmitir normalidad, que pases todo lo antes posible y volver a casa mañana si todo va bien.
Mañana, en teoría, llegaríamos por la tarde y habría entrenamiento.
Sí, estaba previsto así. Estamos pendientes de confirmar el plan de entrenamiento definitivo, pero en principio sí.
Antonio.
Nada, vosotros.
Palabras de Antonio Chávez, jefe de prensa del Club de Fútbol. También los agradecimientos a Paco Montoya, delegado del club, que nos ha facilitado la vida en estas últimas horas, donde era imposible encontrar un hotel. Primero, porque es carnaval. Segundo, porque todos los que se han quedado tirados sin sus vuelos, pues con urgencia han tenido que buscar hoteles. Y bueno, pues por ello el hecho de que ahora tenemos que trasladarnos hasta el puerto de la Cruz, donde bueno, pues hay hoteles, porque aquí el carnaval no se vive como en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues vamos a ver si cuando lleguemos en unos 15 minutos pudiéramos al final del programa también entrar con una última valoración. Así que de momento ponemos el punto y seguido desde aquí, desde el autocar que nos lleva hasta el nuevo hotel de concentración del Elche Club de Fútbol, aquí en Santa Cruz de Tenerife.
Pues muchísimas gracias, Paco. A ver si podemos conectar contigo en el tramo final del programa también para que nos des tu pequeño análisis de lo que fue el partido el pasado sábado por la tarde en el Heliodoro Rodríguez López ante el Club Deportivo Tenerife. Así que vamos a abrir ya este repaso que queremos hacer al último encuentro del conjunto franjiverde, y contamos para ello pues con nuestros con tertulios habituales. Vamos a empezar saludando a Jorge Ortega, el miembro de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y saludamos también, por supuesto, a Adrián Díaz, el compañero del diario Marca. Muy buenas tardes, Adrián.
Hola, buenas tardes, José Antonio.
Lo primero, bueno, ¿qué análisis hacéis del partido que pudimos ver el pasado sábado? Tierra maldita para el Elche Club de Fútbol, Tenerife, deportivamente hablando, y parece que, bueno, pues el equipo franjiverde va a tener que esperar un año más para romper ese maleficio, Jorge.
Sí, yo creo que se dio un partido, mal partido por parte del Elche, no fue dominador del juego en ninguna fase del mismo, no generó ocasiones suficientes como para haber materializado alguna de ellas y traerse algo positivo, y yo creo que para mí, desde mi punto de vista, el resultado fue justo. Es verdad que los últimos 15 minutos de partido volcó el campo y tuvo algún acercamiento, pero no se reflejaron en ocasiones de gol, ¿no? Lo dijo Pacheta en rueda de prensa, y yo creo que tiene razón, toda la razón. Cuando este equipo deja de competir al 100%, de ser intenso, de ganar duelos, de estar encima del rival, pierde mucho, ¿no? Se vio un equipo algo más apático, yo no sé si por el tema de la calima, si porque el ir a la isla lo trastoca mentalmente, porque ya es algo digno de estudio. Pero el Elche no estuvo metido en el partido en ningún momento, ¿no? Es un equipo que ahora mismo, después de las salidas del mercado de invierno, le cuesta generar fútbol. Yo creo que hay que poner en valor las bajas de Gonzalo Villar y Yasin Kasmi, dos jugadores que estaban totalmente integrados en la dinámica de Pacheta, en su esquema, en su día a día, que estaban dándonos mucho. Y al Elche ahora mismo le está costando una barbaridad el generar, romper líneas y generar ocasiones de gol, ¿no? Es verdad que la segunda parte, con la entrada de Iván Sánchez por Nukenfulu, se produce una pequeña revolución que dura algunos minutos, y el equipo es algo más dominador, empieza a tener la pelota y a ser más protagonista, pero no lo suficiente, ¿no? Vamos a ver si con el paso de las semanas Víctor Rodríguez y Jonathan se pueden meter sobre todo en dinámica de grupo y aportar lo que su calidad tesora, porque si no va a ser complicado mantener esta posición de playoff.
Y Adrián, te pregunto ahora a ti, ¿qué análisis haces del partido? Porque más allá del maleficio allí en Tenerife, lo cierto es que no tuvo una buena actuación el equipo de Pacheta.
No, ni podemos decir de mal en peor, si comparamos al partido contra el Real Zaragoza, que sí que te dejó la sensación pues que habías caído también por errores propios y que tuviste alguna opción de ganar, sobre todo el larguero de Peremilla y la última ocasión que falló Milla fuera, pero en este partido en Tenerife, pues más allá de la ocasión de Nino antes del 1-0, poco del Elche. Vimos el empecinamiento, entre comillas, del equipo de salir con el balón jugado desde atrás, cuando ya son dos equipos, Zaragoza y Tenerife, que parece que están pillando el truco y están cortocircuitando esa salida de balón, y el Elche, a pesar de ello, no optaba por otra vía, ¿no? Es verdad que juego directo con Nino y Peremilla pues sería poco provecho, porque no tienes una referencia arriba, pero por lo menos no arriesgas tanto atrás. Y luego, cuando salió Jonatas, el equipo no tampoco buscó esa referencia, ese tanque arriba para bajar balones y empezar a construir a partir de las segundas jugadas. Sobre todo la lectura es que en la segunda parte, con los cambios ofensivos, con Jonatas, con Iván Sánchez de medio centro, el equipo creó muy poco, prácticamente no creó ninguna ocasión clara en la segunda mitad. Hay que darle también mérito al Tenerife de Rubén Baraja, que es verdad que igual la afición del Tenerife se aburrió, y el tema de la vaca, y que es un fútbol aburrido el del Pipo, pero oye, se llevaron los 3 puntos y se alejan del descenso, y ya son 6 partidos consecutivos sin ganar, y ya a 4 de playoff, ahí está. Pero es a mí me preocupa en ese sentido que el Elche ha sufrido ahora un pequeño bajón, pero tampoco llegar al límite de comentarios que lees por ahí de que tarde o temprano el equipo va a caer de playoff, que cómo va a costar sumar los 50 puntos, porque ya el equipo sigue en playoff y son 5 jornadas seguidas. Hay que darle mérito, y creo que este equipo merece al menos el beneficio de la duda antes de echar por tierra y desmerecer el trabajo de este equipo, porque son los mismos que ganaron al Málaga hace poco.
Jorge, ha tocado el tema acertadamente Adrián. Da la sensación, sobre todo en las últimas semanas, de que los rivales empiezan a conocer cuál es el punto fuerte en el juego del Elche, y lo vimos sobre todo pues en estos 2 últimos partidos, contra el Zaragoza y también contra el Tenerife. Presiona muy arriba y parece que el equipo franjiverde no tiene otra alternativa, por lo menos con el 11 titular que ha sacado Pacheta en estas últimas 2 semanas. ¿Cómo lo ves?
Yo soy del pensamiento que el Elche tiene que ser fiel a su estilo, y para mí, a ver, coincido con Adrián en el hecho de que nos han pillado ya un poco la tecla a la hora de nos presionan y nos cuesta salir con el balón controlado, pero yo creo que tiene que seguir insistiendo. Yo creo que es lo que le va a dar resultado. Yo creo que el equipo tiene que ser dominador de juego, el equipo tiene que ser protagonista. Y es verdad que en ocasiones no hay que arriesgar, porque el salir con el balón controlado no quiere decir que el 100% de las veces lo hagas, porque si tienes que pegar un pelotazo, pues hay que pegarlo de vez en cuando, pero sí que tiene que intentar salir con el balón controlado, porque tiene jugadores para ello, sobre todo cuando cae al centro Fidel. Ahora imagino que con la aparición de Víctor Rodríguez, Iván Sánchez, son jugadores que Ramón Fol, que es el primero que le da la salida, que son jugadores que tienen muy buena salida de balón, y eso te puede dar, rompiendo alguna línea, superioridad a la hora de luego posteriormente atacar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí el Elche no tiene que cambiar su estilo de juego, y el Elche tiene que seguir insistiendo en lo que le ha traído, lo que le ha llevado al éxito, lo que le ha traído hasta aquí, hasta tener 40 puntos, hasta colocarse sexto en la tabla, que es ser un equipo protagonista con la pelota, ¿no? No hay que olvidar que con el año pasado, cuando se jugaba con la dupla Manuel Sánchez, Xavi Torres, los resultados no eran igual, y cuando se cambió con Javi Flores, el equipo hizo 31 o 32 puntos en la segunda vuelta, y este año Gonzalo Villar lo había acoplado ahí y el equipo estaba dando resultados, ¿no? Yo creo que tiene que seguir en esa línea y no volverse loco, ¿no? Es verdad que a todos nos disgustó la derrota del sábado, porque a nadie le gusta perder, y encima veníamos de otra derrota en casa. Pero esto es la segunda división. Yo hace 2 semanas dije aquí que ahora, en este último tercio de liga, es cuando se iba a ver lo complicado que está esta categoría, ¿no? Ayer el Lugo ganó al Oviedo, el Extremadura le ganó al Mirandés, el Albacete le ganó al Numancia. Estamos viendo que los equipos de abajo no quieren descender, que al final todo se está comprimiendo, pero porque existe una igualdad muy grande en esta categoría. y los puntos va a haber que sudarlo de aquí a final de liga. No va a haber ningún rival fácil que te gane y no hay que volverse loco, como he dicho, porque yo leo redes sociales y a veces me quedo un poco fascinado con la gente, ¿no? En el, hay que volverse nadando, esto es una vergüenza, ¿cómo no? Tal, esto es fútbol, es verdad que el equipo no compitió bien, pero te va a ocurrir de aquí a final de temporada en alguna ocasión más.
Sí, a veces la gente se olvida de que hay un rival enfrente, que no quiero hablar del tema presupuestos, pero al final tuve la alineación del Tenerife, es un equipo potente y estamos hablando, por ejemplo, de las dos derrotas del Elche, las últimas. El Zaragoza es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta y el Tenerife es el tercero, solo es el primero el Depor y por esa racha tan buenísima que tuvo. Hay que tener en cuenta el calendario tan difícil que el Elche ha tenido en este inicio de segunda vuelta, pues no solo Zaragoza y Tenerife, es Almería, es Málaga, que solo ha perdido uno de los 12 últimos
el
y
Huesca.
Fue contra el Elche, el Huesca, Almería lo nombrado.
Sí.
Y es complicado y además
Alcorcón en casa, que no ha perdido fuera.
Alcorcón ha perdido, es invicto a domicilio, hay que tenerlo en cuenta. Y si ahora se ha apretado también tanto la clasificación es porque los equipos de abajo están sumando también bastante. El Tenerife se pone a 4 pues porque de la parte media pues hay equipos que ganan a los de arriba. Anoche, por ejemplo, el Rayo Vallecano le gana al Huesca. Es que esto es muy complicado. Y decía también, por ejemplo, Jorge, unos resultados. El Extremadura le gana al Mirandés. ¿Y cuál era el otro que has dicho?
El Lugo al Oviedo.
Los dos últimos con remontada. Que en segunda división remontar es algo complicadísimo. Y mirad, es la visión de que la segunda división nadie quiere bajar, todos quieren cumplir con los objetivos y ahora es cuando la necesidad apremia y es bastante más difícil conseguir puntos. También, por ejemplo, en el caso del Elche, porque los equipos se conocen más por ver tantos partidos a lo largo de la temporada.
Me centro ahora, no es cuestión de señalar a ningún futbolista porque, bueno, la verdad que el equipo en su conjunto no estuvo bien. Quizá el único que se puede salvar es Edgar Badía porque fue el que sostuvo a sus compañeros con buenas intervenciones, pero me centro en Iván Sánchez porque es un futbolista muy importante para el Elche y que está jugando en las últimas semanas sobre todo fuera de su posición natural, que es la banda. No sé, Jorge, por ejemplo, si tú confías en el jienense para esa posición de mediocentro organizador, una especie de Gonzalo Villar, o directamente ya esperas como agua de mayo que se recupere Víctor Rodríguez y a ver si el futbolista catalán en esa posición, que creo, y si no que me corrija Adrián, que seguro que sabe mucho más, creo que también va a ser nueva para él. No sé si confías en Iván Sánchez o si ya directamente esperas a Víctor.
A mí Iván Sánchez es uno de los jugadores que más me gusta de la actual plantilla, ¿no? Yo creo que es de los más jugones, aglutina mucho balón, tiene un muy buen regate, un buen golpeo. Pero para jugar en esa posición, sobre todo lo que tiene que hacer es ganar duelos, ¿no? En el centro del campo es verdad que tú puedes ser el jugador, digamos, de los dos que juegan, el que no realiza todas las funciones defensivas, pero tienes que aplicarte también en defensa, ¿no? El año pasado Javi Flores y este año sobre todo Gonzalo Villar, donde iba creciendo era cuando se le veían ganar balones por alto, cuando se le veían ganar duelos, cuando iba fuerte. Eso es lo que un jugador, sobre todo del centro del campo, además de demostrar su calidad, también tiene que aparecer, ¿no? Yo creo que Iván Sánchez de momento esas cualidades aún no las ha ofrecido. Para rendir ahí, además de tener mucha calidad, tienes que ser, lo dicho, un jugador aguerrido, un jugador que la luche, que la pelee para llevarte balones y yo creo que Iván Sánchez, por su calidad, estoy convencido de que va más que sobrado para jugar en ese puesto, pero luego tiene que aplicarse mucho porque es una posición donde el balón, digamos que se fabrican los partidos, donde se cuece lo importante y para eso tienes que estar mucho, mucho más activo. No veo al Iván del año pasado protagonista, no veo al Iván comprometido al 100%, no digo que no lo esté porque estoy seguro que sí que lo está, pero a mí el Iván del año pasado, yo de momento lo veo lejos, ¿no? No le veo con esa alegría, esa energía que demostraba el año pasado.
¿Y tú, Adrián, qué opinas?
Una cosa es utilizar un jugador como parche en caso de necesidad, como fue el día del Almería, porque tenías la baja de varios mediocentros, y otra es intentar instalar a Iván Sánchez como mediocentro. Yo entiendo que el Elche tiene ahí una necesidad tras la baja de Gonzalo Villar, un jugador, más que tema organizador, un jugador que sepa conducir, que sepa batir líneas a través de la conducción, las arrancadas, pero no es tan fácil reconvertir a un jugador de un extremo a medio centro ofensivo, sobre todo por el tema que ha dicho Jorge, de ganar duelos, y no es lo mismo los riesgos que puedes asumir. Ya se vio, el primer gol contra el Real Zaragoza viene de una pérdida de Iván Sánchez en campo propio en la construcción de juego. Víctor Rodríguez, yo veo más opciones de que pueda sentarse ahí, más que nada porque Víctor se ha jugado de media punta a lo largo de su carrera, más veces que Iván Sánchez. Creo que puede tener los conceptos más claros, pero tampoco Víctor Rodríguez es un medio centro, ha jugado siempre en tres cuartos de campo. Quizás habría que plantearla, si se quiere sentar a Víctor Rodríguez en el 11, plantear tal vez una reconversión del esquema 4-1-4-1, como el año pasado con Javi Flores, que sí que supo hacerse como un segundo medio centro, como medio centro ofensivo, sobre todo porque cumplía de sobra el aspecto defensivo, algo que podíamos tener en duda con esa disposición táctica y que lo hacía bastante bien. De todas formas, yo veo asentado el doble pivote Ramón Folk Nuke Nfulu. Es verdad que Nfulu es distinto a Gonzalo Villar en varios aspectos, pero te da unas cosas que Villar igual no te daba, y el equipo, pues con Nuke estuvo a punto de eliminar al Athletic de Bilbao, ganó en Almería, ganó al Málaga, es decir, son también circunstancias de cada partido, y a mí me cuesta, y sobre todo que donde más a gusto se siente Iván Sánchez es en la banda derecha, y contra el Real Zaragoza jugó en las dos bandas y de medio centro. No sé si en este caso el jugador le puede marear o decir: mister, yo donde me siento más cómodo es en la derecha, yo prefiero que me pongas ahí, no me gusta tanto que me pongas de medio centro, por mucho que los jugadores digan yo juego donde me diga el mister. Ahí el Elche, hay que esperar a ver cómo está Víctor, pero si Víctor llega a cumplir, quizás nos olvidemos en el futuro de Gonzalo Villar.
Antes de ir cerrando con el partido del próximo domingo a las 4 contra el Numancia, os pido un pequeño análisis de la situación clasificatoria, porque creo que ya son 5 jornadas consecutivas en las que el Elche está en zona de playoff. Casi parece un milagro, porque ha sumado un punto de 9 en las últimas 3 jornadas. ¿Cómo lo veis? Y bueno, hay equipos que están llegando por detrás, que se están enganchando en muy buena dinámica este tramo final de la temporada, que pueden meterse ahí arriba, como por ejemplo el propio Rayo Vallecano, que de hecho tiene un partido menos y que si consigue puntuar y gana, pues al Albacete adelantaría al Elche. No sé cómo lo ves, Jorge.
Se aprecia, viendo la clasificación, se aprecia los 5 transatlánticos que parece que empiezan a distanciarse. El quinto, que es el Girona, ya le saca 5 puntos al Elche. Girona, Huesca, Cádiz, Almería y Zaragoza, los cinco de arriba, son, desde mi punto de vista, yo siempre lo he dicho, los 5 mejores equipos de la categoría. Y luego esa sexta plaza, pues ahora mismo está abierta para todo el mundo, ¿no? El estar 5 jornadas en playoff y de las últimas 3 haber sacado un punto de 9 y mantenerte ahí, lo que te viene a decir es la igualdad existente en esta categoría, ¿no? Cualquier equipo puede ganarla a cualquiera, los de abajo vienen, ahora van a empezar a apretar, sobre todo en este último tercio de liga, porque se están jugando el mantenerse en la liga de fútbol profesional, y eso es muy muy importante institucionalmente, y se está comprimiendo todo, ¿no? Ahora mismo recuerdo el Málaga, el Sporting, que le llevábamos diferencias de 8 o 9 puntos y ahora le llevas 2 o 3. El propio Rayo Vallecano también se ha puesto a un punto y tiene un partido menos contra el Albacete, que nadie lo olvide. Y lo que te está diciendo esta clasificación es que te deja una segunda división muy bonita, ¿no? Con donde cualquier equipo, no sé, hasta casi los que van por abajo van 7 a 8 puntos y de playoff, y te va a hacer que cualquier partido con puntos en juego se compita hasta el final, porque todos van a tener que solventar, digamos, sus papeletas para cumplir sus objetivos.
Además, Adrián, te leí ayer en tu cuenta de Twitter que, si no me equivoco, desde el año 98 la zona de playoff a estas alturas de temporada no estaba en una puntuación tan baja, en los 40 puntos que ahora mismo tiene el Elche.
Sí, bueno, el sexto, realmente playoff ahí desde,
efectivamente,
desde 2011, y bueno, marca un poco la igualdad y esa brecha que se ha hecho entre los 5 primeros y luego del sexto al decimosexto, que hay solo 4 puntos de diferencia. Es algo tremendo, y que ha ocurrido pues porque los de abajo le ganan a los de arriba y todo se comprime. Pero dentro de ese grupito hay que darle valor a que el Elche es el que lo lidera y que es el único que depende de sí mismo para mantenerlo. De todas maneras, el Elche es verdad que está 5 jornadas seguidas en puesto de playoffs de ascenso a Primera División, pero yo es verdad que después de la victoria contra el Málaga se despertaba la ilusión y ahora parece que con estas dos derrotas parece que viene el acabose, pero para mí mi visión es la misma, hay que conseguir los 50 puntos para lograr la permanencia y creo que contra el Numancia se puede dar un paso muy importante, que además el Numancia es ahora mismo un rival directo, es uno de los principales perseguidores del Elche en la clasificación y que tampoco está bien en las últimas jornadas y el Elche tiene, a pesar de las bajas de Gonzalo Verdú y Ramón Fall por ciclo amarillas, creo que el Elche puede volver a dar su mejor versión y conseguir una victoria que más allá de mantenerle en playoff una jornada más, sería otro paso importante de cara a lograr la permanencia en segunda división, alcanzar los 50 puntos. Y yo espero que el Elche sepa desquitarse de estas dos últimas derrotas y contra un rival que no está tan bien, porque yo recalco el tema del calendario, pues el Elche consiga una victoria en el Martí Valero, que tampoco se estamos viendo esta temporada.
Vaya pensamiento me acaba de venir, Adrián, que te voy a recordar y vas a decir, vaya, con el Numancia empezó todo, el año del descenso a segunda división.
Bueno.
Después de ganarle al Sevilla Atlético 3-2 un domingo de Ramos, la siguiente semana, que era Semana Santa, lógicamente.
Qué partido más horrible.
Sábado por la tarde, el Numancia no ganó aquí 1-3, que creo que marcó el gol del Che Malonga, si no recuerdo mal.
Sí, creo que sí.
1-3, no ganó el Numancia y a partir de ahí llegó la debacle que acabó con el Elche en segunda división B, como todos recordamos.
Y yo te digo otra cosa, Jorge, el Elche acabó la temporada del descenso con 43 puntos y ahora tiene 40 y faltan ganando igual a esa puntuación
era un dato de simplemente me ha venido cuando he pensado en el Numancia, digo, che, el Numancia fue el que empezó todo aquella debacle, pero este domingo va a cambiar la cosa.
Esperemos que sí. Desde luego, bueno, el equipo de Pacheta no da síntomas de que se vaya a desplomar en la última parte del campeonato. Pues señores, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias a ti.
Un placer.
Y vamos a intentar conectar con Paco Gómez, que allí sigue de mini vacaciones en Tenerife. Paco, ¿me escuchas?
Te escucho perfectamente.
No.
Aquí estamos ya.
Sí.
¿Sí?
Te escucho, Paco.
Estamos ya en el segundo hotel de concentración del Elche Club de Fútbol, la cuarta noche aquí en tierras canarias en esta odisea en la que se ha convertido el viaje de la expedición del Elche. La vamos a pasar aquí en el Hotel Atlantis, a 40 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife. Estamos en el puerto de la Cruz, la zona más costera. Durante todo el viaje hemos visto que sigue esa calima, que sigue esa niebla, que parece niebla, pero que es polvo en suspensión, esas partículas de polvo que en muchos momentos se hace irrespirable. Y bueno, se espera que pueda despejarse ya entre esta tarde y esta noche para que mañana el avión que les va a llevar primero a Barcelona, o que nos va a llevar primero a Barcelona y luego hasta nuestra ciudad, pues pueda llegar el mañana martes a filo de las 3:30 y de ahí, pues en principio se irían a entrenar. Hay que constatar que en esta expedición no está Pacheta. Ayer Pacheta tenía un vuelo para ir a ver el Rayo Vallecano Huesca. Evidentemente no pudo llegar, pero atención a la paliza que se ha pegado Pacheta, porque iba en el autobús de la expedición cuando íbamos a coger el vuelo de las 15:45 hora canaria. Él se fue a su zona para coger el avión a Madrid, nosotros nos quedamos en la nuestra, y él se quedó toda la tarde y toda la noche, aunque ya sabía que no iba a ver el partido, porque prefería llegar hoy a nuestra ciudad. Bueno, pues a las 5 de la mañana ha salido su vuelo, y en principio creo que ya estará en nuestra ciudad para preparar el entrenamiento de mañana. O sea, se ha pegado toda la tarde, noche y madrugada en el aeropuerto de Tenerife Norte el técnico blanquiverde. También hay que decir que Patricia Rodríguez, la directora general a la que reubicaron para volver el viernes, a nosotros el miércoles, allá el viernes, decidió por su cuenta cogerse un vuelo a Oviedo y de Oviedo a Alicante. Lo que sabemos es que salió a las 6, tenía vuelo a las 7 de la mañana, salió con 3 horas de retraso y a Oviedo. Ya no sé si habrá enlazado con el de Oviedo a Alicante, que era directo. Pero bueno, una auténtica odisea la que está viviendo ahora toda la expedición. Por tanto, aquí queda toda la plantilla, el resto de cuerpo técnico, el presidente del Elche y, bueno, y un servidor aquí en este Hotel Atlantis. Pasaremos tarde y noche hoy aquí y de madrugada nos iremos porque el avión sale a las 7, pues habrá que salir de aquí a las 5 de la mañana para estar a las 5 y media, 6 menos cuarto en el aeropuerto.
Bueno, pues menuda odisea, Paco. Brevemente, creo que tenemos esta noche al final una pequeña edición especial de A Todo Gol con las voces de los protagonistas.
Así es, al final el A Todo Gol principal lo vamos a pasar a mañana por la tarde, en el que haremos un A Todo Gol normal con lo habitual de cada lunes, mañana martes, con el director deportivo Nico Rodríguez. Y esta noche vamos a hacer un A Todo Gol cortito, express, A Todo Gol especial, con toda la crónica desde aquí, desde Tenerife, con todas las entrevistas que hemos podido ir cogiendo, al capitán Gonzalo Verdú, que nos decía que él lleva desde ayer notando en la garganta, ese polvo en suspensión que le está afectando un poquito. Hemos hablado también con el jefe de los servicios médicos, con César Quesada, que nos decía que es muy perjudicial, sobre todo para deportistas de élite, que claro, están abriendo los pulmones al 100% y que les pudo perjudicar en el partido contra el Tenerife. Hemos hablado también con el presidente. Y bueno, pues las imágenes de saliendo de un hotel, entrando al otro, en definitiva, todo lo que hemos podido aglutinar lo haremos esta noche en un A Todo Gol Express, ya digo, cortito, esta noche a partir de las 10 y luego ya mañana el A Todo Gol normal a partir de las 10 de la noche.
Pues muchísimas gracias, Paco, y que sea leve la espera por allí, en tierras tinerfeñas.
Aquí estamos armados de paciencia y esperando ya volver, que abran los aeropuertos y que no haya problemas para mañana llegar a nuestra ciudad.
Pues hasta luego, Paco Gómez. Mañana continuaremos con la información en clave franjiverde. El avión, bueno, pues que se espera que aterrice mañana martes en la ciudad ilicitana, previa escala en Barcelona. Así que nosotros lo vamos a dejar aquí, ponemos el punto final y volvemos mañana a la misma hora aquí en el 101.4. Hasta luego, que paséis muy buena tarde.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.